el estelar, según lo califica el propio Carrillo, y a lo que me sumo, nuestro director de televisión, Greg Duplessis, con ustedes, deseándoles el mejor tiempo del mundo y esperándoles mañana, a esta misma hora, Pedro Cosa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esto es Contacto Cuba. Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y nos vamos directamente a la capital cubana porque obtuvimos una llamada que hizo la presa política y dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, desde una prisión de mujeres en La Habana, la prisión donde se encontraba hasta esta mañana en el Guatao. Fue trasladada a la prisión Ceiba 2, en Caimito. Ella pudo conversar con el exprisionero político de la causa de los 75, el activista de derechos humanos Ángel Moya Acosta, allí en la sede nacional de las Damas de Blanco, y le dio todos los detalles. Han trasladado a 30 kilómetros más del lugar donde estabas a Yolanda Santana Ayala. Esto es, ha dicho ella en varias llamadas que hizo a la sede nacional, un propósito específico de la seguridad del Estado. Vamos a escuchar la entrevista que obtuvo nuestra colega Ivette Pacheco con Ángel Moya Acosta.
En horas de la mañana, el día de hoy, la presa política y dama de blanco, Yolanda Santana, a través del teléfono, se comunica conmigo. O sea, se comunica con la sede nacional de las Damas de Blanco para comunicarnos que la llevaban de traslado hacia una prisión que se llama, o conocida como Ceiba 2, por orden del Departamento de Seguridad del Estado. Ahora, ¿qué ha estado ocurriendo con Yolanda Santana, al igual que con otras Damas de Blanco que en estos momentos están presas por razones políticas? Que el Departamento de Seguridad del Estado no ha podido obligar a Yolanda Santana, y a partir de esta situación comenzó a elaborar o a poner en práctica una serie de métodos con el objetivo de doblegarla. Entre ellas, en el destacamento donde está privada de libertad Yolanda Santana, el Departamento de Seguridad del Estado ordenó a las carceleras que redujeran el tiempo de llamada, así como la frecuencia de uso del teléfono de las presas, para hacer ver que la razón era la presencia de Yolanda Santana ahí, y por supuesto que se vieran afectadas por su presencia. También el departamento, un oficial del Departamento de Seguridad Estado, la había amenazado con encauzarla si hacía algún tipo de denuncia desde el lugar donde está privada de libertad. Por supuesto, Yolanda Santana se negó y con energía le dijo a este oficial de Seguridad Estado que iba a continuar, que iba a hacer la denuncia, y la consecuencia se materializó hoy cuando fue, en horas de la mañana, fue trasladada hacia la prisión de mujeres conocida como Ceiba 2, más lejos. Está más lejos de Ceiba 2, es como se llama. Esta prisión de mujeres está mucho más lejos de su lugar de residencia. Y está claro que lo hace con el objetivo de amedrentarla, el Departamento de Seguridad del Estado, amedrentar a la presa política de Yolanda Santana, y por supuesto también que la familia que la está yendo a ver reciban también esa carga de sufrimiento que le ha impuesto la seguridad del Estado a la presa política de Yolanda Santana. Pero que también tenemos que señalar que la presa política, parece que hay un plan marcado, ¿no? Y todo indica que hay un plan. La prisión de Ceiba 2 se encuentra en una de las provincias habaneras, de las nuevas provincias que antes pertenecían a La Habana, se encuentra, ¿no? Ahora no puedo precisar si es Artemisa o Arquiza, si es Artemisa la provincia o la otra, no, Mayabeque. No puedo precisar en cuál de las dos provincias se encuentra esta prisión, pero sí está bastante alejada de su lugar de residencia acá en Ciudad Habana. Y por otra parte, bueno, está que todo parece indicar que hay un plan muy marcado del Departamento de Seguridad del Estado contra las presas políticas, contra las damas de blanco, presas políticas, porque está dado porque recientemente fue a tribunales en la provincia de Mayabeque a la dama de blanco y presa política Marta Sánchez, en la cual el tribunal pidió 5 años de privación de libertad contra esta valiente mujer, quedando el juicio concluso para sentencia. Pero anteriormente la presa política Nieves Matamoros, que además dama de blanco, había sido trasladada hacia la provincia de Matanzas por su actitud de negarse a trabajar en un campamento para el gobierno y de coger paz que le otorgan los carceleros. Y por esta razón de negativa, fue trasladada hacia una prisión, hacia de mujeres en la provincia de Matanzas, a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia. No sabemos bajo qué condiciones fue trasladada Yolanda Santana hacia la prisión de Ceiba 2, distante de su lugar de residencia, en el día de hoy, en horas de la mañana, por orden del Departamento de Seguridad del Estado.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a conocer, porque tuvimos aquí durante mucho tiempo el testimonio de varios cubanos que se encontraban atravesando varios países, Trinidad y Tobago, estuvieron en Surinam, una familia de ellos compuesto por los activistas de derechos humanos y además integrantes de la iniciativa Todos Marchamos. Se trata de Servilio Villegas Marrero e Ivonne Maralobo, que estuvieron allí en Surinam y después de intentos infructuosos por obtener el asilo político, por obtener el estatus de refugiado, que se lo entregaron pero no les daba permiso de trabajo. Bueno, fueron a dar a Chile. Chile los aceptó como refugiados políticos, les dio un número de identidad nacional para que puedan tener a sus hijos en las escuelas, ya tienen a las dos niñas, pero están atravesando por trabas burocráticas que ellos están más que denunciando, exponiendo aquí, para que los cubanos sepan de dentro de la isla por lo que están atravesando los cubanos que se lanzan al exilio. Ahí vamos a escuchar todo el testimonio de Servilio Villegas Marrero.
Bueno, estamos acá en Chile desde el 28 de marzo y las niñas comenzaron la escuela y todo muy bien. Fuimos a extranjería y un abogado en extranjería nos hizo todos los papeles, todo, ya nos dieron el RU. El RU es la cédula de identidad, ese es el problema, que nosotros, el abogado que nos atendió en emigración, nos mandó a la gobernadora, a la gobernación para ver la trabajadora social, y la trabajadora social desde el mismo mes de marzo nos prometió, ¿no?, cuando le den ya el RU, cuando le den la cédula de identidad, le van a dar unos beneficios que le tocan dar y todas esas cosas. Entonces, ya cuando nos dan la célula que la vamos a ver, resulta ser que nos empezó a darle evasiva, porque ella no tiene conocimiento. Y entonces dijo que aquí no había ni para los mismos chilenos. Le dije, pero espérate, ustedes tienen que tener una organización aquí que atienda el problema de los refugiados. Y dice, no, aquí en Chile nunca ha visto refugiados, aquí en Chile lo que hay una emigración muy alta ahora. Bueno, es un desastre. Entonces pedimos una cita con la gobernadora. La gobernadora se negó a darnos la cita y nos volvió a poner con la misma trabajadora social del problema. Entonces, en ACNUR, hemos contactado con ACNUR de Santiago, es una organización fantasma completo. El funcionario que nos atiende de ACNUR aquí en Chile se llama Lee. Él desconoce de todo, entonces dice que si nosotros estuviéramos, porque nosotros estamos en la quinta región de Valparaíso, si hubiésemos estado en Santiago, a lo mejor podía hacer algo. Entonces yo le expliqué, le dije, bueno, ¿tú eres ACNUR de Nacional o de Santiago nada más? No, pero el problema es que nos cuesta llegar hasta la quinta región, que en la quinta región no tenemos oficinas, ¿sí? Sí, pero tú eres el Nacional. Bueno, en resumidas cuentas, nada, Luis Felipe. Aquí estamos sin trabajo, sin tener dónde estar. Estamos con una chilena que, gracias a la chilena esa, nos acogió y nos tiene aquí en la casa, porque la trabajadora social se contactó con esta chilena y le dijo que hasta que nos llegara el problema de nosotros para rentarnos como es debido, que nos dan de renta 6 meses, nada. que le ha hecho el favor a nosotros de tenernos aquí. Entonces yo, con el problema mío, he ido a varias instancias a renovar la licencia, como yo tengo todas las categorías de licencia de conducción, y entonces aquí me dicen que la licencia que yo tengo que cogerle, que renovarla aquí, es la profesional, que es la de autobús grande. Y entonces me mandan a la embajada de Cuba a pedir que me tramiten los papeles de Cuba para acá, de la licencia de conducción mía. Le digo, como yo, si yo no puedo llegar a ninguna, a hablar con ningún funcionario de la embajada cubana. Y es una desinformación que hay aquí en funcionarios, que no es fácil.
¿Qué gestión le quedaría a ustedes por hacer ahora?
Ninguna, ya todas hemos hecho, hemos escrito a todas las organizaciones, a todas las instancias hemos escrito.
Amigos de Contacto Cuba, todo un lujo tener aquí con nosotros al profesor, también activista de derechos humanos, un hombre de las ciencias humanísticas, un hombre que piensa el país desde las ideas, no solamente desde el pasado, sino también desde este presente que está viviendo y quiere que sea un país para todos. Se trata del profesor Amador Blanco, que siempre en Radio Martí lo recibimos con muchísimo gusto. Amador Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes para ti.
Gracias.
Para todos ustedes. Ajá, gran saludo para toda la audiencia.
Así mismo, que nos están escuchando en toda la isla, en cualquier rincón de la isla, que sintonizan Contacto Cuba y Radio Martí. Estas visitas que ha hecho la delegación del PNUD con delegación en La Habana, y también supimos hace poco que hubo una delegación de la Organización Panamericana de la Salud al oriente de la isla. Estas delegaciones que representan a organismos internacionales visitando el interior del país, ¿en qué plan estarían y cuáles son las imprecaciones suyas, los señalamientos que usted hizo a esto? Cuéntenos aquí para que los oyentes tengan razón de lo que estamos hablando.
Estas visitas se están produciendo, al igual que con la Cruz Roja Internacional, con la Unión Europea, y es referido al estado de refugiado, de zona de desastre o de calamidad que tienen una serie de regiones que fueron afectadas por el huracán Irma. Hay que tener en cuenta que eso ocurrió el 9 de septiembre del 2017, y entonces amanecimos el día 9 en una zona totalmente destruida, de desastre, sin techo, con grandes destrozos, toda la infraestructura colapsada, sin agua, sin electricidad. Entonces, ellos han hecho, es decir, por las Naciones Unidas, han hecho un programa de cobertura que la Unión Europea también le ha dado asistencia para poner techos y resolver problemas perentorios de la sociedad. Incluso ya ellos han dado alimento a miles de personas por varios meses, han distribuido cubetas con jabones, toallas, detergente, leche en polvo, bueno, una serie de cosas para el uso de aseo personal y lo que se da generalmente en zonas de desastre. Yo tuve una visita del Poder Popular, de la delegada del Poder Popular, y me comunicó hace unos días que yo había sido elegido para este tipo de trabajo que está haciendo el PNUD, que es el representante de las Naciones Unidas en La Habana, para la reconstrucción del techo, que ya lleva un año en condiciones muy muy destructiva que hemos estado viviendo, y hay que tener en cuenta que ese huracán nos dejó no solo sin techo, sino prácticamente sin mueble, con pérdidas enormes, sin colchones y en una situación de total penuria. Y entonces ellos están haciendo todo esto con respecto a un término que se llama población civil, término de carácter de derecho internacional. Y entonces el PNUD tiene este programa que incluso lleva una brigada de técnicos especializados, y hay algo por aquí cerca en la ciudad de Yaguajay, donde ellos han hecho una estructura, una fábrica para construir estos techos, porque el Estado ha dado algunos techos, pero no tienen el puzzle, es decir, te dan un techo de zinc y tú no lo puedes poner porque no tienes cómo fijarlo a la casa. En este caso, las Naciones Unidas lo harían, y eso sería un paso extraordinario por la tecnología y además porque te ponen la brigada, y correrían los gastos por las Naciones Unidas. Como nosotros estamos en todas las listas de la Unión Europea, de la Cruz Roja Internacional y de las Naciones Unidas, que incluso nos conocen hace muchísimos años, pues nosotros estamos incluidos en esa lista. Pero bueno, entre otras cosas, voy a decir el nombre. Sí. La Unión Europea hizo una visita aquí a la ciudad y a las áreas devastadas de Santi Espíritu, que se llamaba Virginia André, por la Unión Europea, y tiene uno de estos programas de asistencia y ayuda en conjunto con el PNUD. ellos han estado viniendo, vinieron hace creo que aproximadamente un mes, y me han anunciado la visita, pero bueno, no se ha producido. En este caso me parece extraño, porque justamente yo no solo solamente es una persona damnificada, sino que estoy como persona vulnerable precisamente porque no recibo ningún tipo de asistencia del Estado. Por lo tanto, estaríamos en una zona de guerra y las Naciones Unidas tienen prioridad en darnos ese tipo de protección a nosotros, por ser personas con estatus democrático también dentro de nuestro país.
Claro, claro, también. Ha habido críticas, recientemente leí en el portal Diario de Cuba, críticas sobre la entrega de materiales a damnificados en la zona oriental del país, principalmente en Baracoa y también en la zona norte de Holguín, porque las entregas, aunque en un inicio fue verificada por el organismo de la Organización Panamericana de la Salud, pero con el estatus cubano, después pasó a manos de la iglesia y terminó siendo a manos del poder popular. La gente empezó a quejarse, por lo menos allí en Baracoa, de que había irregularidades en la entrega. ¿Es más o menos las quejas que se presentan en zonas de desastre como Caibarien y las otras, la Cayería Norte, por donde arrasó el huracán Irma?
Bueno, una de las zonas más destruidas está aquí. Uh-huh. La zona esta del norte de, es decir, lo que es Morón, Ciego de Ávila, coge por acá, por lo que es Chamba, Yaguajay, Caibarien, Sagua, que las destrucciones fueron también tremendas, Isabela de Sagua, y de ahí entras hasta Matanza. Ahora, ¿qué ocurre? Ha habido asistencia. La asistencia que tú te refieres puede ser de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, sí. Pero también las iglesias han hecho por su parte, se han recibido contenedores, sí, de ayuda, incluyendo de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que hay algunas iglesias, fíjate, las iglesias bautistas, la iglesia católica y la iglesia presbiteriana han recibido asistencia, y otras también. Ahora, ellos lo han repartido entre sus feligreses y algunos incluso se lo han dado a los trabajadores sociales, es decir, al Estado, para que hagan ese tipo de distribución. Mm. Es decir, ha habido de todo. Ahora, ¿qué ocurre? Que en oportunidades la ayuda dada, incluyendo la ayuda de la iglesia, no ha sido a los damnificados, sino a personas que viven en la ciudad, pero que no son damnificados. Por lo tanto, usted no le puede dar una ayuda a una persona que es feligres, que es para damnificado, porque aunque usted esté en la iglesia, usted tiene que respetar las normas de la Cruz Roja Internacional hacia personas vulnerables. De lo contrario, la ayuda no llega, y eso constituye hasta un delito. Ahora, en cuanto al Estado, que el Estado distribuye esa ayuda, mientras que la distribuyeran y no hubiera discriminación, no hubiera omisión o negligencia por omisión, bueno, eso es lo que hay que hacer. Ahora, el problema está que en PNUD, que es el representante de Naciones Unidas en Cuba, como la Unión Europea, sí tiene que visitarnos, sí tiene que venir in situ y ver dónde está esa ayuda, porque de lo contrario, de verdad que no va a servir esa ayuda. Cuando se produce el desastre, nosotros utilizamos, y usted y yo creo que en ese momento hicimos hasta un contacto, sí, hicimos un contacto con la humanidad y dijimos que íbamos a ser veedores de esta asistencia, porque hubo un criterio de algunos diplomáticos, la minoría, por ejemplo, la parte de las embajadas de la Unión Europea quisieron ayudar siempre, pero hubo otras que decían que no porque se robaban la ayuda, y nosotros fuimos partidarios que mandaran la ayuda, porque siempre que se beneficia a las personas sufridas es lo positivo, es lo humano, es lo de derechos humanos, y entonces le dijimos que mandaran la ayuda. Bueno, pues la ayuda está entrando aquí desde el mes de octubre y se ha dado alguna ayuda y todo eso, pero yo te diré que si la cobertura de solución de la reconstrucción está al 40% en nuestra área, es extraordinario. Yo creo que no llega ni a eso. Y ponte a pensar que hay personas que no tienen colchones desde entonces. Yo logré resolver de los dos colchones destruidos, uno por la iglesia.
No, realmente lamentable. Otro detalle que se nos queda solo un minuto, Amador Blanco. Otro detalle que se nos quede y que usted quiera, no sé, anunciar para abordar más adelante o quiera abordar aquí.
Bueno, lo que quiero abordar es que la visión, que por cierto son nuestros amigos, de la Unión Europea en La Habana, la embajada de la Unión Europea en La Habana, ajá, y la embajada del PNUD en La Habana, debe tomar todo este tipo de cosas que le estamos diciendo y que tengan en cuenta que nosotros en la comunicación directa con ellos nos cuesta trabajo, puesto que usted sabe que de la cobertura que nosotros tenemos de internet y de comunicaciones, etcétera, casi todo tendría que ser por otras vías y es difícil hacerlo, porque yo estoy acá, estamos en zona de desastre, somos refugiados y no es fácil como en otros tiempos. Por
el tanto, enlace.
La responsabilidad necesidad de ellos, en el enlace, ellos deben de venir, ver que su ayuda, su asistencia, que está cubierta con una serie de condiciones internacionales, se cumplan y verán a los
Amador,
como las personas refrían.
Amador, el enlace de este programa, cuando se cuelgue en internet, yo mismo se lo voy a enviar a la oficina del PNUD en La Habana.
Correcto, muchas gracias.
Y al de la Unión Europea.
Y al de la Unión Europea. Son dos embajadas que deben de saber.
Yo se los envío.
El nombre de la persona.
Yo se los envío.
Bueno, muchas gracias por la preocupación de todos ustedes y que Dios les bendiga.
Amigos de Contacto Cuba, finalmente vamos con una denuncia desde Bejucal, en la provincia de Mayabeque. Viene de parte de Rosa María Ramos García, que viene con toda la información. Rosa María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntenos qué fue lo que sucedió con usted ese fatídico 21 de febrero de este año.
Mira, el 21 de febrero yo me encontraba vendiendo unos dulces y resulta ser que tres muchachos, uno de secundaria vestido uniforme y dos de civil, me fueron a comprar unos dulces y me asaltaron. Me arrebataron todas las aves y me lanzaron como a 2 metros del lugar donde yo me encontraba y me partieron la cadera. Me robaron todo el dinero, la llave de la casa, todas las pertenencias mías que me encontraron, el documento, la cartera, carnet de identidad, y todavía la policía, la que me atiende a mi caso, mi hijo ha llamado a ellos y ellos tienen hasta el número de teléfono de mi hijo y no han dicho ni cómo, ni los buenos días de cómo me siento, ni cómo estoy, de mi salud, ni nada. Para mí que ellos me están dando largo la cosa, porque los muchachos están al suelto, o no sé si están bajo fianza, estarán al suelto, el problema es que están en la calle. Y llevo 6 meses ya en esta situación, y no le preocupa nada el caso mío.
Claro, vamos por parte. Usted hizo la denuncia.
Yo hice la denuncia.
Inmediatamente, hizo la denuncia.
Sí, claro.
¿Ellos fueron a juicio o algo de eso? ¿Usted sabe algo de eso?
No, yo estoy pidiendo juicio, yo los acusé a ellos.
Claro, 6 meses.
Todavía, a mí no se preocupaba por el caso mío.
Claro.
Es lo que me va a entender, porque ya el 21 de febrero, de ahora de agosto, hizo 6 meses.
¿6 meses?
De que yo me encuentro operada de cadera y todavía recuperándome, y no se preocupaba ni tan siquiera de decir, Rosa, tengo los documentos tuyos ya, porque esa policía que me atiende el caso mío tiene el número de teléfono de mi hijo Ramón Alarcón.
¿Y usted sabe el nombre de la persona, del oficial?
Sí. Lo tengo registrado, mijo.
Ya, está bien. ¿Es la teniente de Dailis?
Sí, esa misma.
Dailis, no, yo tengo la información porque nos la envió también José Díaz Silva, el opositor. ¿Cuáles fueron los daños en la salud suya a partir de ese acto?
Parte, bueno, mira, yo a mí me bajó la presión y estoy operada de cadera. Tengo 6 tornillos con una varilla.
¿Pero fue a causa de esto? ¿La operación de cadera?
Sí, la causa de la cadera fue por el asalto que me dieron, me lanzaron, me dieron golpe.
¿Usted estuvo ingresada?
Claro.
¿Dónde? Cuéntenos. ¿Dónde estuvo?
Bueno, yo estuve ahí cuando me asaltaron, perdí la...
¿El conocimiento?
El conocimiento lo tenía, pero me bajó la presión mucho por el piso. Uh-huh. Me corrieron a la muerte porque yo estuve...
¿Dónde la ingresaron?
Y me partieron la cadera. En ese momento partieron la cadera. Vino la policía de aquí, Santiago Las Vegas. Me recogió en eso. Me llevaron para ir para Santiago Las Vegas, para ir ahí un chute de ambulancia para el hospital.
¿Para cuál hospital? ¿Para cuál hospital?
El Hospital Nacional.
Okay.
Que un médico de aquí, Santiago Las Vegas, fue como Perú.
Oh, ya. Yeah. ¿Cuántos días usted estuvo ingresada?
Bueno, estuve como, madre, 3 semanas, más de 15 días por ahí.
A partir de eso, después funcionó la denuncia, ellos tenían la denuncia y jamás se han interesado por usted.
En el mismo hospital yo hice la denuncia.
Claro, sí, en el sector del hospital.
Sí.
Esta persona que se ha comunicado con ustedes, ¿cuál fue la promesa? ¿Cuál fue qué le dijo a usted respecto al juicio o algo de esto, del caso?
Bueno, que iban a investigar y que se gane, pero ¿hasta cuándo voy a estar yo esperando en la casa?
¿Por qué ustedes tienen conocimiento de que los agresores están en la calle? ¿Los han visto?
Porque sí lo han visto. Hay muchos comentarios que se habían sobre ellos, de que están sueltos. Que parece que no van a hacer juicio o el caso que ellos, la teniente de la compañera que me atiende a mi caso, ella ni por qué se ha portado, ni llamado el celular del hijo mío. De Ramón, a decirle cómo está tu mamá, mire, tal día te vamos a ir a buscar. Incluso el hijo mío una vez habló con ella y dijo que sí, que tal día, y nunca han venido.
para el problema de los gringos. No quieren ni dinero, ni nada, ni hacer de mi casa, que me preocupa, porque puede coger a otra gente y arrastrarme aquí con todo. Pero bueno, saldrá bien.
¿Ellos qué hicieron para entrar a la casa? ¿Qué hicieron ellos? ¿Forzaron alguna puerta?
No, eso no fue, eso en la calle, eso fue en la calle.
¿Fue en la calle, cerca de su casa?
Entonces, todo perdió en la calle, con ellos me saltaron y me arrebataron a la jaula con el dinero, porque fueron a comprarme los dulces.
¿Fue en horas de la tarde, en horas de la noche?
No, a las 3 de la tarde. Y fueron muchachos de secundaria, de 16, 17 años de edad.
¿Cómo ustedes los identificaron? ¿Saben el nombre de alguno de ellos o algo de eso?
Uno, ese Kevin es de la Catalina, de Santiago de las Vegas, y el otro es del especial, que me arrebató el dinero, conjuntamente con otro más, que es de la calle Luz.
Yeah. ¿Pero de es de qué? ¿Del especial, ustedes?
No, Kevin es de la Catalina. Ajá. Que parte de la Catalina, que fue Santiago de las Vegas donde me asaltaron a mí. Y el otro muchacho, que estaba vestido uniforme de secundaria, que creo que tiene 16 años, vive en el reparto del especial, de Santiago de las Vegas. Y el otro, en la calle 2 de Santiago de las Vegas, cerca del polifino de Santiago de las Vegas.
Su hijo es opositor. Usted, por una información que nosotros tenemos aquí, ¿usted cree que la demora se deba a algo de esto? ¿Usted ve algún tipo de implicación?
Sí, yo creo que sí, porque ya era hora para que un celebrar el juicio. Y mucha gente me dice a mí, oye, ¿hasta cuándo es esto? Si ya lleva 6 meses en esto. Ya, yo creo que sí, porque ellos la policía que me tiene a mí no se preocupa ni por mí. A mí que le están dando largo a esto para que ni se le vayan en juicio. Y como mi hijo la broma aquí en la policía por lo que me habían hecho a mí, ¿viste? Con su razón y todo. El maltrato que están haciendo, porque es un maltrato que están haciendo, porque la policía, si es tan consciente, aunque sea el deber de él, es preocuparse por
claro,
mi salud.
Claro, y es un procedimiento legal. Es legal. No, es un procedimiento legal para todos los ciudadanos, claro, claro. Rosa María, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Contacto Cuba. Estaremos atentos, ¿no?, a lo que suceda con esto y haremos algunas investigaciones también. Un abrazo, gracias.
Bueno, igualmente, muchas gracias.
Amigos, y ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Emilio Cejas, en la producción, como siempre, Berta Arrabal. Hablo para ustedes Luis Felipe Rojas. Un abrazo, no falten.
Entérate. Existe un tipo de alergia llamada síndrome químico múltiple. Se trata de una enfermedad aún no reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en una actitud ultradefensiva del organismo ante la presencia de los abundantes productos tóxicos que nos rodean. Este tipo de alergia afecta ya a un 25% de la población urbana y a un 15% de la rural, por lo cual ya constituye una de las epidemias del siglo XXI. Según los investigadores, esto se debe a múltiples factores: el tabaquismo, la contaminación ambiental, la combustión de gasóleo, la gasolina y, en primavera, el polen de las flores. Los especialistas aseguran que los afectados pueden pasar de un estado de normalidad absoluta a un malestar persistente en cuanto les llega el olor de algún producto químico como lejía, tabaco, pintura, gasolina o un perfume muy intenso. Esta reacción de hipersensibilidad puede afectar a varios órganos o sistemas como el nervioso central o periférico, aparato digestivo, respiratorio o provocar trastornos hormonales, entre otros. Uno de los problemas principales contra el que debe luchar el paciente afectado por este tipo de alergia es la falta de especialistas, pues en general los médicos de cabecera desconocen esta patología y creen que el enfermo es víctima de una psicosis o que está fingiendo. Los especialistas coinciden en que el síndrome químico múltiple es una enfermedad crónica que se desata al contacto de un producto químico que no se cura, pero cuyos síntomas se alivian en cuanto el paciente se aleja de la causa que le produce la reacción alérgica. De acuerdo a un estudio realizado hace 2 años con 52 pacientes, el 80% de los enfermos presentaba intolerancia a la lejía o al amoníaco, un 75% a colonias, gel de baño o para el pelo, o a determinados cosméticos, un 50% a disolventes y pinturas, un 25% a detergentes y el 21% restante al humo del tabaco o a suavizantes de la ropa. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.